En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El obispo de Salamanca ha comunicado la reestructuración del Consejo Episcopal. El prelado salmantino ha nombrado vicario general a Tomás Durán. Además, ha incorporado una nueva figura, la de provicario general, que ejercerá el sacerdote Antonio Carreras.
Es una figura que sobre todo es una figura de auxilio y de ayuda al vicario general y al obispo para aquellas tareas o responsabilidades que en algún momento pues se le encomienden, y de modo ordinario pues suplir al vicario general en caso de ausencia o en caso de necesidad.
Soy Miguel Navarro, escuchas El Espejo en Salamanca, en el Mediodía COPE. Una estructura de gobierno más amplia, en continuidad con el proceso de renovación planteado en la Asamblea Diocesana, repartiendo entre más las tareas y teniendo en cuenta todas las sensibilidades pastorales. Estas han sido las ideas que ha tenido en cuenta el obispo de Salamanca en la reestructuración del Consejo Episcopal. Una carta enviada al presbiterio, Monseñor José Luis Retana, agradecido a los sacerdotes que han tenido responsabilidades diocesanas en los últimos años, y ha comunicado los nuevos nombramientos. Como te decimos, Tomás Durán será nuevo vicario general y Antonio Carreras Sánchez de Rangel será el nuevo provicario general. Andrés González Buenadicha será el vicario de pastoral y entre sus funciones estará la de coordinar las tres delegaciones episcopales, la delegación episcopal para vivir el misterio y la comunión, a cargo de José Ángel Ávila, la de evangelización y primer anuncio, encargada a Javier Alonso Talegón, y la de para una iglesia de la caridad y samaritana, a cargo de la hermana Mercedes Bayo, quien ha mostrado su disposición a este servicio encomendado por el obispo.
En este servicio que se me pide, deseo contemplar el amor de Dios, anunciar el mensaje de Jesús de Nazaret y construir el reino dando palabra a todos y su lugar preferente al pequeño, al olvidado, al último que llega por caminos difíciles, a los que se encuentran en las periferias existenciales, acogiendo como iglesia que quiere ser samaritana.
Todos ellos serán miembros del Consejo Episcopal, junto al sacerdote Gonzalo Escamilla Romero y la laica María Criado González, a la que el obispo ha designado directora del Servicio Diocesano de Comunicación. Esta es la primera vez en la diócesis de Salamanca que el Consejo Episcopal cuenta con mujeres como miembros de este órgano de asesoramiento del obispo. Por otro lado, el prelado salmantino ha renovado la delegación diocesana para el clero y las vocaciones sacerdotales. Monseñor José Luis Retana ha nombrado como responsable y coordinador al sacerdote Amable García Rodríguez y como vicedelegado y encargado de la formación teológica permanente al presbítero Juan José Calles Garzón. Además, Gonzalo Escamilla seguirá siendo miembro de esta delegación. Hay otras noticias en nuestra diócesis al inicio hoy de este espejo en Salamanca. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Noticias como que esta semana ha abierto sus puertas, o podríamos decir mejor, ha reabierto sus puertas el archivo diocesano con acceso libre y gratuito a los fondos documentales.
El horario de atención al público del archivo diocesano es de lunes a jueves de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde. En sus instalaciones se custodian los numerosos documentos, como explica la técnico del archivo, Vanessa Vaquero.
Aparte de los libros parroquiales, la documentación más importante que tenemos es toda la parte de provisorato del Obispado de Salamanca y Secretaría de Cámara. Y luego tenemos otras series menos voluminosas pero no menos importantes, como cofradías, estadísticas, delegación de clero y muchos archivos incorporados.
La sala de investigadores tiene un aforo máximo que se controla a través de cita previa. Allí se realizan estudios para tesis, publicaciones o árboles genealógicos.
Y si eres catequista, estás convocado a participar en el 27º Encuentro Regional que se va a celebrar el sábado 22 de abril en Ávila y dedicado a el catequista y su ministerio.
Tras la presentación de las diócesis y el balance del recorrido en estos años, el delegado de catequesis de la Archidiócesis de Madrid, Manuel Bru Alonso, ofrecerá una conferencia con el mismo título del encuentro, como ha explicado el delegado diocesano de catequesis, José Ángel Ávila.
Solemos reflexionar sobre un tema que nos preocupa a todos, en este caso el catequista como ministerio, que lo dirigirá don Manuel Bru, que es delegado de Catequesis de Madrid. Habrá también luego un momento para compartir desde las preguntas que él nos proponga nuestras experiencias también en la diócesis, nuestras preocupaciones, también nuestros retos, que nos ayudan mucho pues, a conocernos, a enriquecernos y animarnos.
Los catequistas interesados en participar en este encuentro, que se va a celebrar en Ávila, tienen que inscribirse antes del 20 de abril en la portería de la Casa de la Iglesia o llamando al teléfono 923 12 89 00.
La Cátedra Domingo de Soto de la Universidad de Salamanca organiza un ciclo de conferencias en torno a Santa Teresa de Jesús.
Este ciclo de conferencias se organiza con motivo del centenario del doctorado honoris causa de Santa Teresa y se celebra los jueves 20 y 27 de abril y 4 y 11 de mayo, como detalla Emiliano Fernández.
Van a intervenir cuatro conferenciantes especialistas en la obra de Santa Teresa y en la persona de Santa Teresa, como son don Salvador Ross, don Juan Antonio Marcos, doña Daniela Viló y doña María Jesús Mancho Duque, que van a hablar de varios aspectos, ¿no? El aspecto propiamente de la espiritualidad de la santa, de la lengua de la santa, de la el valor literario, de cómo se engarza en su vida la obra literaria, y de la santa también como camino de esperanza, ¿no?
Las conferencias tendrán lugar a las 7:30 de la tarde en el aula Miguel de Unamuno del edificio histórico de la universidad.
Gracias, Laura. Tres apuntes más. Los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Ourense van a ofrecer mañana sábado un concierto a las 8:30 de la tarde en la Catedral Vieja. Además, Cáritas va a presentar el miércoles 19 de abril a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de Unicajas un estudio sobre mayores en Salamanca. Y desde Manos Unidas te invitan a participar el próximo sábado, 22 de abril, en una nueva edición del Abrazo a la Plaza Mayor. 1:40.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El obispo de Salamanca ha aprobado el protocolo de protección de menores y adultos vulnerables. El documento ha sido elaborado por la Oficina de Protección de Menores de la Diócesis de Salamanca. Para ello, además, ha tenido en cuenta lo que establece en la nueva versión del motu propio Vos Estis Lux Mundi, el Papa Francisco, un motu propio que entrará en vigor el próximo 30 de abril, y también, claro, los procedimientos establecidos en el protocolo marco aprobado por la Conferencia Episcopal en la Asamblea Plenaria del pasado mes de noviembre. El responsable de la Oficina de Protección de Menores de la Diócesis de Salamanca es Francisco Javier García, a quien saludamos. Hola, Francisco Javier, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente. ¿Cuál es la naturaleza de este protocolo que ha aprobado, que ha decretado el obispo?
Bueno, nuestro protocolo de protección de menores y de adultos vulnerables está articulado en función de una doble directiva. En primer lugar, está totalmente articulado sobre las normas que nos da el protocolo marco de la Conferencia Episcopal. Daos cuenta de que nosotros formamos parte de las 70 oficinas que están en todas las diócesis españolas, que actúan de forma coordinada, que siempre tienen unos criterios unidos, y por consiguiente también tenemos que seguir la normativa de toda la Iglesia Universal, que como tú decías en la presentación, nos viene dada ahora por esta actualización que es de 25 de marzo de 2023 y que va a entrar en vigor el día 30 de abril de este año.
¿Qué objetivos se persiguen?
El objetivo fundamental es la prevención, la formación y actuar de una forma coordinada y desde la experiencia en el caso de que alguna persona se presentase en nuestras oficinas buscando nuestra ayuda, nuestra orientación, nuestro asesoramiento, porque lógicamente las personas que sufren este tipo de violencia están desorientadas. Sienten un vacío psicológico, unas heridas muy profundas y necesitamos una oficina cercana a la víctima que sepa acoger. No se trata únicamente de un problema judicial o jurídico, sino también de atención psicológica, atención espiritual, acompañamiento, marcar una luz y un camino para poder acompañar a quien ha sido víctima de este tipo de violencia.
¿Y a quién está dirigido el protocolo? ¿Quién le puede conocer o quién debe conocerle?
Está dirigido a toda la sociedad y está dirigido de forma muy específica a todos aquellos agentes de pastoral, no solamente párrocos, sino catequistas, monitores, todos aquellos que dentro de la acción pastoral de la Iglesia van a tener un contacto directo con menores y adultos vulnerables. Luego explicaremos un poco la diferencia de estas categorías jurídicas. El protocolo es público, está, además nosotros deseamos, y el señor obispo así lo marca en su propio decreto de promulgación, debe ser conocido, divulgado y cumplido por todos los agentes de pastoral y todas las realidades de nuestra diócesis. Y está destinado fundamentalmente a crear una nueva forma de mirar hacia la realidad, dar una formación específica desde la experiencia que ha tenido la Iglesia y la sociedad, ya que es un problema que no nos afecta solamente a nosotros, sino a toda la sociedad en general, y aprender a desarrollar una nueva forma de mirar y de actuar frente a las realidades, e incluso identificar los problemas para poder ayudar.
Francisco Javier, ¿hacías esa diferencia entre protección de menores y protección de adultos vulnerables? ¿Cuál es la diferencia?
Sí, esta categoría jurídica de adultos vulnerables es una de las novedades que aparecen en el motu propio de 2023, que no aparecía como tal en el de 2019. Realmente esta nueva carta apostólica está corrigiendo, actualizando y modificando pues la normativa universal que había en el año 2019. Se utilizaba antes únicamente la categoría de persona vulnerable, pero como equiparada a los menores, pero se limitó a aplicar esta categoría a lo que el legislador denominó personas carentes habitualmente de uso de razón. Sin embargo, ahora, desde la experiencia, no solamente en el derecho canónico, sino también en los ordenamientos jurídicos estatales, se ha querido ampliar esta categoría al adulto vulnerable, es decir, toda persona en situación de carencia física, psicológica, personas privadas de libertad, incluso de forma temporal, que limiten de facto su capacidad de entender, querer o resistirse a una agresión de este tipo. Estas personas, aunque ya hayan alcanzado la mayoría de edad, son equiparables a todos los efectos con los menores de 18 años de edad.
Esta semana, como decíamos, o hace unos días, se ha firmado ese decreto del obispo de Salamanca dando a conocer es el protocolo, pero aprovechando, además, yo creo que para ser más didáctico, se ha publicado un decálogo, ¿no? ¿Cuáles son las principales ideas que se recogen en este decálogo?
Sí, dentro del protocolo de protección de menores y adultos vulnerables hay como tres grandes partes. Hay una primera parte, de hecho ya está, se puede consultar ya, está fijado en la página web de la diócesis. Hay una pestaña específica y además muy fácilmente identificable de protección de menores, de nuestra oficina virtual, por así decirlo, aunque también tenemos una oficina física permanentemente abierta. Entonces, en la primera parte de este protocolo hay como una introducción jurídica para expresar cuál es la normativa que articula la acción de nuestra diócesis. El núcleo central de prevención es ese decálogo al que hacías referencia antes. Lo hemos hecho de forma muy sintética. Vamos a distribuir un folleto muy intuitivo, muy moderno, de una presentación muy ágil y muy fácil de manejar, y que nuestro deseo es que esté en todas las parroquias, en manos de todos los párrocos, de todos los catequistas, de todas las realidades que tengan que ver con menores. Y básicamente lo hemos diseñado como cinco actitudes positivas y cinco actitudes que debemos evitar, de forma que podamos actualizar nuestra experiencia para poder neutralizar cualquier tipo de amenaza que pudiera producirse sobre nuestros menores y personas vulnerables. Básicamente, por poner algunos ejemplos, hemos implementado una norma que de hecho ya está en el ordenamiento jurídico español, incluso estatal, y es que cada vez que vamos a seleccionar un personal que va a trabajar directamente con menores o adultos vulnerables, vamos a exigirle en la selección de ese personal que aporte un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia. Evidentemente el riesgo cero no existe en ninguna realidad, pero ya es un filtro que va a permitirnos reducir ese margen de error que pudiéramos encontrarnos. En el sentido negativo, pues podríamos señalar, por ejemplo, una nueva preocupación que tenemos por el uso de las imágenes que se toman a veces con ocasión de campamentos, de excursiones, de salidas en las que hay menores. Cada vez más los padres son más conscientes de los riesgos que tienen este tipo de imágenes. Entonces tenemos que ser mucho más restrictivos y tener que ser mucho más cuidadosos en la gestión de la imagen de los menores, que en definitiva depositan en nosotros su confianza cuando aún no tienen la capacidad de gestionar gestionar su propia imagen. Creo que es una responsabilidad que tenemos que asumir cada vez más como Iglesia.
Bueno, son dos de los ejemplos que recoges en ese decálogo, que también está en la página web de la diócesis, por si alguien lo quiere consultar. Nos decías que esta es la primera parte como del protocolo. ¿Las otras dos partes de qué tratarían?
Sí, la primera parte es una introducción, el segundo es el núcleo de prevención y la última, lógicamente, tiene que ver con la actuación cuando ha fracasado la prevención. Uh-huh. Es decir, son los mecanismos que se activan en caso de que fallen los dispositivos de prevención y que ya abarcan tanto el ámbito judicial como la atención y sanación de las posibles víctimas, que siempre son nuestra prioridad. En este sentido, se activan diferentes mecanismos que van en el sentido de la víctima, acompañamiento, asesoramiento. En el caso de que sea necesaria una ayuda psicológica, disponemos dentro de nuestro equipo de una perito psicóloga forense especializada en este tipo de agresiones y sus consecuencias, y también disponemos de un abogado colegiado en el Colegio de Abogados de Salamanca, que va a tomar su defensa, va a asesorarle, va a explicar las diferentes vías que puede adoptar en función de su situación, que cada caso es único y por tanto requiere una atención personalizada.
Ah, para terminar, recuérdanos, la Oficina de Protección de Menores en nuestra diócesis se creó en el año 2020. ¿Cuál es vuestra labor?
Bien, en el año 2020 se creó una oficina, digamos, embrionaria, pero lo cierto es que con la llegada de don José Luis Retana a nuestra diócesis, fue una de sus primeras decisiones fue actualizar y crear una oficina mucho más potente, con un equipo mucho más amplio y con una capacidad de actuación pues mucho más amplia también. Entonces, nosotros estamos ubicados en la Casa de la Iglesia, en Calatrava, tenemos oficina abierta diariamente y además también tenemos mecanismos para que puedan, a través de internet, a través de correo electrónico o de teléfono, y comunicarse con nosotros en cualquier momento, cualquier persona que tenga algún tipo de problema de este tipo, para que podamos venir en su ayuda.
Pues Francisco Javier García es el responsable de esta oficina, como estamos diciendo, Oficina Diocesana para la Protección a Menores. Gracias por habernos acompañado y habernos explicado este nuevo protocolo que ha publicado nuestro obispo. Gracias.
Gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Tú me escuchas bien también? Un vialucis entre Beleña y Fuenterroble. Para conocer más datos de esta iniciativa está con nosotros Blas Rodríguez. Hola Blas, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, muy bien.
Y gracias por atender nuestra llamada. Feliz Pascua también para vosotros. No sé si nos puedes contar en qué va a consistir este vialucis, que ya es una tradición, ¿no?
Sí, llevamos ya 26 años, 27. ¿Sí? En el año 96 empezamos. Uh-huh. Empezamos con don Braulio, que lo inauguramos en ese momento, trayendo la imagen del Cristo resucitado desde Beleña hasta Fuenterroble en romería, en peregrinación. Y como fue un éxito, pues oye, nos motivó el que cada año de alguna manera lo pudiéramos repetir, pero con la peculiaridad de que cada año se ha ido incorporando una imagen nueva a todo el proceso de la resurrección. Es decir, si Cristo resucita, sale al camino y se va encontrando pues con los testigos predilectos. Y se encuentra con María su madre, con María Magdalena, con Pedro, con Santiago, con Juan, y así sucesivamente, de tal manera que hemos elaborado toda una catequesis pascual que es el Vía Lucis, y es todo un cántico a la resurrección durante 30 kilómetros de camino de Beleña a Fuenterroble, por un camino natural de categoría mundial, por el corazón de la dehesa, y bueno, es una experiencia muy completa en todos los terrenos, en el terreno espiritual, en el terreno social, en el terreno ecológico, natural, en el terreno de convivir y compartir con gente de distintos lugares de España que vienen. Y bueno, yo creo que es una experiencia que hay que vivirla y conocerla para entenderla en toda su plenitud.
Ajá, porque ¿comenzáis a las 9 de la mañana?
Bueno, a las 9 de la mañana es el punto de encuentro, porque van llegando unos y otros, nos juntaremos allá arriba en la residencia de Beleña para poder ya aparejar todos los carros y todas las imágenes y poder tomar un caldito caliente, un desayuno. Y a continuación, hacia las 10:15 de la mañana, ya nos dirigimos a la iglesia para empezar la Eucaristía, que la presidirá don José Luis, nuestro obispo, y el hombre se ha ofrecido, vamos, la invitación que le ofrecimos rápidamente la aceptó, y creo que es también un añadido muy importante, que él nos acompañe y que él pueda ver in situ, pues toda la pedagogía de este año, iniciativa.
Ah, y luego y ya durante...
Después ya de la Eucaristía, que acabaremos sobre las 11, 11 y cuarto, pues nos ponemos ya en camino para llegar a Fuenterrobles sobre las 9 de la tarde.
Uh-huh. Así que...
Son 28 kilómetros, pero vamos, podemos ir tranquilamente porque hasta el más limitado lo puede hacer. Vamos parando continuamente, teniendo la celebración correspondiente en cada uno de los lugares con la oración y también con la comunión. Es tiempo para comer, para poder compartir y para poder, de alguna manera, descubrir el encanto y la belleza de este camino.
Para terminar, si alguien que está escuchando quiere sumarse mañana a este Vía Lucis, ¿puede hacerlo?
Perfectamente, sin ningún problema.
Lo único que tiene que hacer es ir a Beleña, ¿no?
Una actividad abierta a todo el mundo y, por consiguiente, se puede incorporar o bien a las 10 de la mañana en la Eucaristía de Beleña o bien a las 3 de la tarde en Pedrosillo, que haremos una parada para tomar café y todo lo demás, o bien al final de la jornada, llegando ya a Fuenterrobles, hacia las 8 o 9 de la tarde, o en la Fuente Santa sobre las 6. La Fuente Santa es una barredonda de Salvatierra. Y ahí tendremos la celebración de la renovación de las promesas bautismales con Pedro como figura representativa. Ajá. Pedro me negó 3 veces, pero otras 3 me confiesa. Luego renovamos las promesas bautismales y entregando el agua bendita. Entonces, hay varias etapas y varios momentos para poder incorporarse y sobre todo al final. Al final que llegamos sobre las 9 de la tarde a Fuenterrobles, que en ese momento culmen, pues es una oportunidad también extraordinaria. Y se puede incorporar cuando quieran, como quieran, y el tramo que deseen. Si uno no puede recorrer todo el camino porque es muy largo o no tiene tiempo, pues puede ir a primera parte y después...
Pues Blas, te deseamos que vaya todo fenomenal mañana y que disfrutéis de esa jornada. Gracias por todo y un abrazo fuerte. Espejo de la diócesis de Salamanca, nos miramos en el reflejo de la cultura. Saludamos ya a Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas y feliz Pascua.
Feliz Pascua para todos. ¿Qué tal? Buenos días.
Encantado de poder hablar contigo después de este tiempo. Hoy nos vas a hablar del segundo festival del Lunes de Aguas.
Sí, Miguel, el segundo festival del Lunes de Aguas. Además, 3 días para celebrar esta fiesta de Pascua, esta fiesta de la alegría. En otros lugares ya sabes que es el lunes de Albillo, el lunes después del domingo in Albis. Entonces, desde el sábado hasta el lunes, en el graderío del Parque Elio Antonio de Brija, junto al río, pues tenemos 3 días de conciertos, todo gratuito, y van a ser a las 6, a las 7 y a las 8 de la tarde. Es decir, sábado, domingo y lunes, grupos como el dúo Filigrana, Godaiba, Mayalde, el dúo Mayalde, Sadía, gente de Salamanca, pero gente de calidad. Y luego también otras actividades como visitas teatralizadas. El punto de encuentro es esta tarde a las 8 de la tarde junto al Toro, en el Puente Romano, y va a ser pues una visita teatralizada pues con el título del Hornazo con o sin huevo. Y otras actividades. Las visitas teatralizadas también serán el sábado y el domingo a las 12, a las 6 y a las 7 y media. Bicicleta, paseos en bicicleta, paseos de interpretativos de la naturaleza, todo en la orilla del río Miguel. Todo para acompañar al Hornazo, nada menos que 3 días.
Bueno, 3 días y gratis, nos contabas. Juan Antonio, muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho y un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo viernes.
Un abrazo, feliz semana para todos.
Igualmente. Y recuerda que el domingo a las 10 menos cuarto tienes una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Sigues escuchando Mediodía COPE. Gracias, buenas tardes.